actores, pero ahora es momento de que hablemos de otra rama artística, en este caso de la poesía. 5:19 de la mañana, y se podría decir que esta entrevista pues se tendría que hacer en verso, porque vamos a hablar, como te decía, de la poesía. La edad no va ligada al talento, y eso lo sabe bien el jurado del concurso de poesía joven de la Fundación Montemadrid. Por eso en esta 16 edición han decidido volver a premiar el arte de la lírica. Esta vez la afortunada ha sido Anaís Vega. Ella es promotora de cultura juvenil infantil y poeta, evidentemente. Ha conseguido que su obra Secuelas del Fuego, con la que ha ganado, vaya a ser publicada. Por ello, y pone las calles con nosotros para contarnos todo acerca de su obra. Muy buenos días, Anaís, ¿qué tal?
Pues nada, yo encantada de poner las calles contigo.
Y nosotros encantados de que estés aquí. Para empezar, ¿en qué momento decides presentarte a este concurso? ¿Era la primera vez que lo hacías?
Sí, fue la primera vez que me presentaba y además es la última vez que me habría podido presentar, porque el año que viene, cuando lo vuelvan a convocar, yo ya tendré 31 años, que superará la edad máxima para presentarse a este concurso. Y es que es la primera vez, porque yo antes no movía mis poemas por concursos, porque la verdad que no pensaba que yo iba a tener suerte en ese asunto. Lo que pasa es que cuando me presenté al Joaquín Benito de Luca, y que fue el primero al que me presenté y ganó, pues ya se me abrió un mundo de posibilidades y ya me atreví a presentar mi libro, mi segundo libro, pues a más sitios. Y en el RNE, pues fíjate que ha ganado.
¿Realmente esperabas ganar, Anaís?
Bueno, yo creo que no. O sea, es que eso no te lo esperas nunca, porque hay tantísimos poetas buenos que veo y que leo cada día. Y, hombre, que esto es un concurso que se presenta a la gente, que es un concurso importante y con un jurado importante. Yo cuando a mí me llamaron, que me llamó Ignacio Elguero para decirme que había ganado, yo no podía asociarlo. O sea, a mí me dicen, hola, Nay, soy Ignacio Elguero. Y lo último que pensé es que era Ignacio Elguero, el poeta. Y cuando me lo dijeron, pues me quedé un par de días en shock. Vamos, que fue alucinante. Es algo que nunca te esperas y siempre es como si te hubiera tocado la lotería. Dices, ¿cómo me puede haber tocado a mí esto? Fue maravilloso.
Oye, de tu obra Secuelas del Fuego, ¿qué nos dices? ¿De qué trata?
Pues Secuelas del Fuego es un poemario que trata sobre una experiencia que yo viví desde los 24 hasta los 29 años, concretamente, que fue una depresión enorme, que me hizo perder el trabajo, que me cambiase el cuerpo, perder amigos, perder muchísimas cosas. Y bueno, Secuelas del Fuego es como una galería de imágenes de ese proceso, desde que empezó, que saltaron las primeras chispas, que no se sabe ni por qué vienen, ni a dónde van a acabar yendo, hasta que todo explota de repente y luego lo llena todo de ceniza. Habla un poco sobre todo lo que conlleva esta enfermedad, el miedo, la agorafobia, los químicos, los médicos, los cambios en las relaciones con todo el mundo, la vida de puertas para adentro, bueno, incluso la vida sexual, es que te lo cambia todo y todo está reflejado en este libro.
¿Intentabas plasmar en la sociedad algún mensaje en concreto?
No, realmente no hay un mensaje concreto que yo haya querido mandar al escribirlo, porque yo lo escribí como algo privado, como un exorcismo que yo tenía que hacer para liberar todos esos sentimientos que había tenido durante esos años y no había podido exteriorizarlos, porque durante la depresión no me era posible, yo no era capaz de escribir. Entonces lo que hace es mostrar una realidad muy cruda y muy completa, sin tapujos, de lo que yo he vivido ahora. Si a raíz de su lectura alguien se siente identificada o identificado, o conoce a alguien que le hace pensar en mis poemas y ahí salta la liebre y consigue que alguien busque ayuda, o por lo menos que se sienta menos solo o menos sola, entonces ya con ese mensaje, con ese propósito, ya me doy por hiper contenta. Pero no lo escribí pensando en los demás, ni es un libro de poemas de este estilo que hay ahora de autoayuda. Es lo que es un libro de lo que yo he vivido.
Se dice que para escribir se necesita mucha inspiración, y yo supongo que incluso para hacer poesía algo más. ¿En qué te sueles inspirar, Anaís?
A ver, sí se necesita mucha inspiración, pero es verdad que la inspiración yo creo que la vas entrenando con el tiempo. O sea, llamarla, porque donde a lo mejor una persona ve algo y se siente algo por dentro que no sabe explicarlo, o ve algo y se enfada o se entristece o algo así, pues si tú escribes poesía, sin darte cuenta, tú vas canalizando esas emociones hacia la herramienta de la que tú dispones para expresarla, que es la poesía en este caso. Y yo, por ejemplo, pues no me inspiro, o sea, hay muchísimos poetas que lo que más le llama, o sea, mismo mi madre, ¿no? Lo que más le llama es el amor, el desamor, etcétera. Yo no soy una poeta romántica. A mí la emoción que me llama al papel más rápido es la indignación. Cuando estoy indignada porque veo algo muy injusto o cuando veo algo me hace daño, me cabrea, lo veo hipócrita, algo así, eso es lo que más me llama al papel, muchísimo más que por ejemplo la naturaleza o los momentos bonitos. Me cuesta muchísimo más sentarme a escribir sobre eso que cuando estoy cabreada, que es como la válvula de escape para no acabar dando golpes en la pared, por ejemplo.
Oye, ¿y de todos los escritores que han pasado por nuestra historia, con cuál te quedas?
Uf, pues me lo pone complicado. A ver, yo siempre digo que poéticamente el amor de mi vida es Ángel González, porque, bueno, porque es magistral y además por mucho que me leo su libro, sus obras completas, siempre que lo abro, porque digo, me vuelve a atrapar y me vuelvo a quedar leyéndolo otra vez casi entero. Pero es que luego, Margarit, Gloria Fuerte, Gil de Viedma, y bueno, y ya sin hablar de los de ahora, de los contemporáneos, que por ejemplo este verano me estoy leyendo a Carmelo Iribarren y aquí estoy subyugada también. Así que la verdad que menos mal que no tengo que elegir porque es que hay demasiada poesía buena para quedarme con una persona solamente.
Poniéndote en el lugar de un lector más, ¿cómo definirías, Anaís, a tu poesía? ¿Qué tiene de especial?
Es muy difícil analizar tu obra y hablar sobre ella cuando eres tú la escritora, porque realmente cuando alguien habla sobre ella siempre es sorprendente, porque yo nunca me planteo lo que otras personas dicen de mi poesía. Por ejemplo, el jurado del premio dijo que mi poesía era cotidiana, irónica, y a mí eso me encantó porque realmente es lo que busco cuando leo. Y aunque es verdad que quizás sin darme yo cuenta utilizo mucho la ironía porque es un recurso que a mí me sale solo muchas veces, incluso hablando. Pero lo que yo intento conscientemente es que cuando escribo una poesía que sea honesta, que sea clara, que no sea cursi, no caer en los tópicos que pues tendemos a caer todos los poetas, ¿no? Que se entienda bien, pero que siga siendo poesía, que no sea frase cortada a verso.
¿Y a lo largo de tu carrera has escrito más obras?
Sí, tengo otro libro de poemas también, que es mi primer poemario, que salió este año, en mayo, y que se llama Azules y otras sombras, y acabo de presentarlo hace muy poquito tiempo.
Escucha, tengo entendido que también hay algún que otro galardón más.
Pues sí, aparte de este, con mi primer poemario, con Azules y otras sombras, gané el Joaquín Benito de Lucas en Talavera de la Reina este último año, que también es un premio de poesía bastante importante. Y luego con relatos cortos tengo también premios pequeñitos, bueno, pequeñitos, esos que son a lo mejor convocados por entidades menores como ayuntamientos y asociaciones, pero tengo varios. Y ahora estoy finalista del premio de poesía Viva L de Lírica. Soy la finalista por Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. Y el día 10 de septiembre estaré allí en ámbito cultural en Callao defendiendo el galardón. Así que la verdad es que estoy bastante contenta con la trayectoria que llevo.
¿No te has planteado escribir en prosa, Anaís?
Yo siempre he jugado a dos bandas, he tenido a la prosa y a la poesía, pero es verdad que me ha ido por época. Cuando era jovencita era prosa, 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 prosa. Yo siempre decía, voy a escribir una novela y escribía mil novelas que empezaba, no acababa. Una sí la acabé, que todavía la tengo por ahí, que era así tipo de humor, digamos. Y luego ya de más adulta, cuando volví a escribir, empecé por la narrativa breve, por los relatos cortos, que hablaba mucho sobre igualdad de género, sobre también estigma sobre las enfermedades mentales y cosas así, así como un poco, digamos, relatos de temática social. Pero cuando me volví a encontrar con la poesía, me ha atrapado mucho. Y también Es que hoy en día, con el ritmo de vida que llevo ahora, que tengo muchos proyectos, que no puedo estar mucho tiempo centrada en lo mismo porque me puede salir cualquier cosa, y ahora que voy a empezar también una carrera universitaria, es que no creo que tenga el tiempo suficiente para centrarme en una historia larga, documentarme adecuadamente. Entonces, me lo planteo escribir prosa, sí, siempre, pero cuando tenga tiempo, cuando pueda disfrutarlo, porque es algo en lo que quiero recrearme y el momento no es ahora.
Perteneces a la tercera generación de escritores Vega, tu madre poeta, tus abuelos escritores. Lo has visto en casa desde que eras muy pequeña, pero ¿tú cuándo empezaste a escribir?
Pues según dice mi madre, yo empecé a escribir antes de saber escribir, porque dice que cuando tenía 3 añillos me inventé una poesía y se la recité a ella, y yo no sabía por acá entonces, obviamente, escribí. Pero es verdad que yo desde que aprendí a leer, empecé a leer, y desde que aprendí a escribir, escribía mi historia, que si novela, que si poesía, yo estaba siempre con un cuaderno en la mano. Porque claro, es que era lo que yo veía en mi casa, o sea, yo veía a mi madre escribir y sobre todo mi abuelo era muy prolífico y escribía muchísimo, entonces era como por imitación, yo creo, y a raíz de eso, pues hasta la fecha, quitando esos 2 golpes que tuve que no escribí, pero ha sido algo que me ha acompañado de por vida desde que tengo uso de razón.
Anaís, tengo entendido además que copresides la Asociación Cultural La Talega Roja, la cual tiene una función muy bonita.
Sí, la verdad es que la Talega Roja es maravillosa, y además fue la que me volvió a motivar a escribir, y sobre todo a escribir poesía. Porque, bueno, la Talega Roja surgió porque mi madre es bibliotecaria, y al estar aquí en la biblioteca del pueblo en aquella época, interesó a un grupito de adolescentes por la poesía, les propuso hacer un recital poético, lo hicieron en la azotea de la biblioteca de noche. Ya empezaron a hacer dramatizaciones, así fue como surgió, y esos fueron los miembros originales. Pero luego, con los años, la Talega Roja lo que ha ido haciendo es expandir cultura, y no solo en el pueblo, sino en el pueblo y los alrededores, la provincia. De hecho, hacemos un encuentro de poetas por la paz anual, que ya va por su octava edición, que es ahora en septiembre, que reúne poetas de toda España, y siempre intentamos llevar la cultura a los niños mediante talleres de cuentacuentos, de animación a la lectura, también a los adultos. Hemos dado talleres de escritura creativa, que eso sí los damos mi madre y yo, porque somos las escritoras, y hemos organizado algún concurso literario. Vamos, que hacemos lo que podemos por la cultura, y es verdad que el pueblo se vuelca y es una simbiosis maravillosa, porque a nosotras nos encanta y nos motiva muchísimo, a los miembros, aunque ahora son menos porque hay mucha gente que se fue fuera, pero es que el pueblo también responde maravillosamente, y cada vez conseguimos encontrar más gente interesada en la poesía, escritores que salen nuevos y que son joyas que no te las esperas, y gente interesada en teatro. Vamos, es una maravilla de asociación y algo que me da muchísima alegría, la verdad.
Anaís, tenemos que ir terminando, pero antes, ¿qué le dirías? ¿Algún consejo para esos jóvenes escritores que, como tú, se quieren hacer un hueco?
Bueno, consejos para mejorar en escribir o para escribir siempre son los mismos: leer mucho, escribir mucho y romper mucho, pero que parece que son clichés, pero es que es verdad. Si no lees, no puedes ampliar tu horizonte, y se nota muchísimo de un escritor, ya sea poeta, prosa, lo que sea, que ha leído, a un poeta que simplemente ha escrito lo que le ha surgido. Y luego, si estamos hablando ya de personas que sí, que ya han leído y han escrito mucho, y de lo que me estás preguntando es cómo hacerse un hueco, hay que tener mucha suerte. Es que no es cuestión de hacerlo mejor o peor. Participar en concursos siempre es una manera de tener un golpe de suerte y que te conozcan. Realmente, ahora que casi todos se pueden echar de forma telemática, y los pocos que son por correo tampoco es muchísimo gasto, porque no cejen en el empeño de presentar obra a concursos, pero que perfeccionen esa obra y que no se desanimen, pero que tampoco dejen de trabajar. Aunque yo no sea nadie para darle un consejo, porque realmente es lo que te digo, es estar en el momento indicado y que te lean las personas adecuadas es muy difícil.
Pues muchísimas gracias, Anaís Vega, por acompañarnos hoy. Yo creo que te esperan muchos éxitos por delante.
Bueno, pues muchas gracias, de verdad, ha sido un placer estar aquí contigo en el programa y nada, mandarle un saludo a todos los oyentes.